Avui estem de sort, ens acompanya en Sergio Aguayo. Ell és periodista i analista mexicà de la política de Mèxic, és professor del Colegio de México i gràcies al CIDOB és aquí perquè ha participat en unes jornades precisament sobre tot això que estem parlant. Ell és expert en les relacions amb la corrupció, narcotràfic, vulneració de drets humans, llibertat d'expressió, i no hem de perdre de vista que tot això que us estem explicant en relació als refugiats aquí, el que està passant aquí a Mèxic, també ho estan vivint respecte a la frontera amb els Estats Units. Sergio Aguayo, bienvenido, benvingut.
Bon dia.
A tothom.
Un plaer, Mònica.
Igualment. Quan vam parlar amb el Sergio Aguayo, la Marta parlava amb el CIDOB per poder-lo fer venir una estona i parlar amb ell, no sabíem que aquesta matinada el Tribunal d'Apel·lacions de San Francisco li tombaria a Donald Trump el veto migratori. La justícia en Estados Unidos le está dando palos a Trump, però diu, nos encontraremos en los tribunales. No va a cesar en su empeño, ¿no?
No, es una guerra, es un choque de dos visiones, una restriccionista, otra hospitalaria.
Sí.
Y atrás de este choque están intereses económicos, valores, el deseo de resolver o enfrentar la problemática de los desplazamientos masivos de población, que por cierto, hay paralelismos entre la cuenca del Mediterráneo,
¿sí?,
y la cuenca del Caribe.
Uh-huh.
En ambos casos, violencias de diferente tipo provocan la salida de ríos humanos y los países receptores no tienen muy claro cómo enfrentar esa problemática.
Sergio, tú siempre recuerdas y subrayas que ahora estamos diciendo que Donald Trump, el veto migratorio, poner en una lista 7 países de mayoría musulmana, estos no entran, ¿no? Pero siempre recuerdas que en el periodo de los dos mandatos de Barack Obama ha habido unas deportaciones importantísimas de inmigrantes también de Estados Unidos, ¿no?
Sí, mira, en 1992 es un año en el cual republicanos y demócratas toman la decisión de empezar a cerrar la frontera sur.
Uh-huh.
Y a partir de ese momento, llevamos 25 años, uh-huh, un cuarto de siglo, cada vez se cierra más la frontera por razones totalmente comprensibles, pero al mismo tiempo cada vez queda claro que ese río de seres humanos son necesarios para el aparato de producción estadounidense. Es una contradicción entre el interés del mercado y el deseo de controlar las fronteras y de excluir a los diferentes.
Claro, por eso algunas grandes empresas norteamericanas han levantado el brazo y han dicho, ¿qué estás haciendo? Necesitamos esa mano de obra. Algunos lo han dicho en términos sin duda políticos, pero ahí detrás hay intereses económicos también, ¿no?
Mira, uno de los grandes éxitos, yo enseño en Harvard y en otras universidades,
¿sí?,
de Estados Unidos, y uno de los grandes éxitos de Estados Unidos es haber atraído a los mejores y los más brillantes del mundo entero.
Uh-huh.
Es un imán para el talento universal y entienden la importancia estratégica y económica del conocimiento. Al mismo tiempo, y es bien curioso, en la parte más baja de la escala laboral,
sí,
también necesitan mano de obra no calificada y barata porque hay empleos que los estadounidenses simplemente no quieren hacer.
Uh-huh.
En ese sentido sí habría diferencias con Europa, entre Europa y Estados Unidos, porque hay más dependencia del mercado estadounidense de estas manos de obra,
sí, sí,
una ultra calificada, otra no calificada, y lo que estamos viendo es el choque de políticas encontradas y contradictorias en Estados Unidos. Trump, que quiere cerrar, otros sectores que quieren mantener abierta o regulada. Ambos están de acuerdo en regularla. ¿Hasta dónde? no se han puesto de acuerdo.
Las relaciones entre Donald Trump y Peña Nieto a Mèxic son bastante particulares en aquests moments. Puede ser realmente complicada esta etapa, ¿no? Porque Peña Nieto, después del veto migratorio y del anuncio de la construcción del muro, y además le dice, lo vas a pagar tú, a la larga lo vas a pagar tú. Claro, es imprevisible, porque cuando miras las cifras, en la última década ha habido 24 millones de personas en una década, ¿no, Sergio?, que han cruzado esa frontera a pie entre México y Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, las cifras son inmensas. Nadie puede imaginarse en lo que es una frontera entre un país industrializado y uno no industrializado, ¿sí?, de 3.200 kilómetros. Claro. Es frontera terrestre. Los cruces son intensísimos. Y lamentablemente, Donald Trump llega a la presidencia cuando Enrique Peña Nieto está en su momento más débil. Uh-huh. Y lo que tenemos es un presidente ausente frente a Donald Trump. No sabe qué hacer. Dice que está buscando tener una relación amistosa y resolverlo de buena manera, pero no es lo que espera la sociedad mexicana, que queremos a un presidente que le hable con claridad y firmeza a quien nos insulta diciéndonos criminales, narcotraficantes y violadores. Por supuesto que hay criminales y narcotraficantes, pero de ninguna manera todos los mexicanos lo somos, y nuestro presidente es incapaz de defendernos frente a un personaje. No voy a categorizar a Donald Trump, creo que hay una opinión muy generalizada, es el matón del pueblo, es el acosador, el que grita, el que insulta.
El otro día, Xavier Salamartín, que es profesor de la Columbia, nos decía, además tiene antecedentes de bullying cuando era joven en la escuela. Es decir, que esa imagen de matón además se corresponde con alguien que no se da por vencido, porque hoy, cuando ha recibido la claca definitiva del Tribunal de Apelaciones de San Francisco, ha dicho, nos vemos en los tribunales, y ahí está el Tribunal Supremo, que veremos qué pasa, pero depende de qué pase con el Tribunal Supremo, vamos a tener una detrás de otra de estas, ¿no?
Sí, mira, Mónica, la resistencia a Trump, la principal será en Estados Unidos. Uh-huh. Y ya después los demás países somos comparsas, con excepción de Alemania, China, Rusia, que tienen...
¿Y Canadá?
Canadá está poniéndose un poco más firme, pero los demás países, bueno, somos...
El resto a colaborar.
O a criticar, o a aplaudir, en fin, cada quien está posicionándose como quiere. Soy de los que piensan, como estudioso de la relación, sí, México-Estados Unidos, que nosotros tenemos muchísima más fuerza de la que nuestro presidente quiere utilizar para enfrentar a la parte agresiva de Estados Unidos. Trump no es Estados Unidos, claro. Trump es una parte de Estados Unidos. Hay otra parte con la cual nos llevamos muy bien, pero que en estos momentos está a la defensiva.
Sergio Aguayo és expert en les relacions Estats Units-Mèxic, en tots aquests àmbits que dèiem ara. Val la pena que sentim el to de Donald Trump i el to de Peña Nieto per analitzar no només les conseqüències del mur, sinó, per exemple, el desig de Donald Trump d'acabar amb el NAFTA, amb els acords comercials.
He dit moltes vegades que els nord-americans no pagaran el mur, i ho he deixat clar davant del govern de Mèxic. El NAFTA ha estat un acord terrible pels Estats Units des del principi i ens ha costat 60.000 milions de dòlars l'any de dèficit comercial.
Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro.
Y dicen que Trump, en esa conversación telefónica con Peña Nieto, le dijo, no necessitem Mèxic. Si les tropes mexicanes són incapaces de combatre el narcotràfic, potser haurem d'enviar a les nord-americanes perquè facin la feina. Le humilló, ¿no?, a Peña Nieto.
Es la percepción generalizada en el país y en el mundo de que, sí, Donald Trump ha estado humillando sistemáticamente al presidente Enrique Peña Nieto, quien no ha sabido cómo responder, porque es muy difícil responder ante un bully, ante un personaje tan agresivo.
Sí.
Mi opinión, porque He tenido que aprender a golpes. La cultura estadounidense, tiene uno que saber defender sus derechos, porque los estadounidenses respetan a quien se respeta a sí mismo.
A quien se hace respetar.
A quien se hace respetar, y hay que hablar con mayor claridad. No se tiene que insultar, pero sí se tiene que hablar con mayor claridad. Y si dice Trump que va, o un republicano que va a imponer una impuesto de 2% a las remesas, 24 mil millones sí. de dólares al año, México puede imponer un impuesto a las ganancias de las empresas estadounidenses en México. México puede demandar a Estados Unidos por los 144 mil mexicanos asesinados con armas estadounidenses enviadas de contrabando a México, con la complacencia del gobierno de Estados Unidos, que no vigila adecuadamente la frontera. Es decir, nosotros podríamos tomar medidas también para hacerle sentir a Estados Unidos que tenemos con qué defendernos, pero desafortunadamente hasta ahora el gobierno mexicano ha mantenido una actitud de complacencia, con algunas frases sueltas de cuando en cuando.
Sí, pero la economía mexicana, ¿se puede permitir ese enfrentamiento con la política de Donald Trump?
Ciertamente no, pero como están evolucionando la situación, de todos modos nos van a estar golpeando. Es decir, lo que debe entenderse es que van a seguir las políticas unilaterales de parte del gobierno de Estados Unidos, y frente a ese unilateralismo, México tiene varios recursos que ya ha utilizado en la historia. Uno, el multilateralismo, sí. apoyarse en otros países. Dos, recordarle una y otra vez a Estados Unidos que la responsabilidad de los problemas que señala el presidente sí. Trump es compartida. Porque si hay carteles de la droga, es porque hay consumo en Estados Unidos. Es más.
Y él decía, en los Estados Unidos durante un tiempo, creo que este es un debate interesante, el que Sergio Aguayo está plantejando, que como llega la droga, la gente consume. No, la droga llega allí porque hay gente para comprarla.
Históricamente es muy claro, quien crea al crimen organizado en México son las mafias estadounidenses y no al revés. El consumo crece, por ejemplo, porque durante la Segunda Guerra Mundial los aliados les dan benzedrina a sus tropas para contrarrestar las metanfetaminas que le daban las tropas del Eje. Es decir, fue una guerra en la que se educaron a millones de adictos que luego necesitarían la droga.
Para continuar consumiendo.
Que, por cierto, Estados Unidos le pidió a México que sembrara uh-huh. La amapola, porque necesitaba la heroína para los campos de batalla. Los campos de cultivo, muy prósperos, por cierto, en el norte de México, alimentan el apetito estadounidense, que es propio de ellos. Vamos, es un país con un alto porcentaje de adictos, el mayor del mundo industrializado. De eso no puede responsabilizarnos a nosotros, pero en la vida de las personas y las sociedades, es más sencillo echarle al otro la culpa de tus problemas que asumir como persona madura tus responsabilidades. Trump nos quiere acusar a nosotros de problemas que son que son compartidos, porque tenemos parte de responsabilidad, pero no toda.
A Sergio Aguayo, el 2 de febrer d'enguany, a Reforma, va publicar un article que es diu El Chapo en Nueva York. I en aquest article diu: el tribunal neoyorquino donde juzgarán a Joaquín el Chapo Guzmán se convertirá en manantial con información sobre la red de protección política del crimen organizado. Y se plantea: ¿va a influir en las políticas contra la inseguridad y la corrupción ese juicio? El caso del Chapo Guzmán es muy paradigmático, ¿no? Porque se lo llevan allí porque se escapa en México. Y al final ese capo del narcotráfico se convierte en el vínculo que puede descubrir justamente todo esto que estaba ahora contando Sergio Aguayo, ¿no?
Mira, tocas un tema, Mónica, fascinante, que es la manera como el gobierno de Estados Unidos
sí.
Utiliza a la información como instrumento para chantajear. a México. En 1969 cerraron la frontera en la operación Intercepción y le dijeron al gobierno, al presidente, entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, o metes al ejército en el combate para la erradicación, para erradicar la droga, o revelamos los nombres de los 20 funcionarios de alto nivel que están protegiendo,
¿no?
Que están protegiendo al narcotráfico. No lo hicieron. ¿Qué van a negociar con el Chapo? Seguramente reducción, unas condiciones menos duras, pero la cantidad de información que van a obtener es enorme. Y ojalá y sirviera para que juntos erradicáramos el crimen organizado. Pero no es el caso, es lo mismo que con la migración. El crimen organizado es el hijo bastardo del capitalismo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y se oye terrible, pero prosperan en sociedades como la estadounidense y la mexicana y la centroamericana y la colombiana. Es un problema enorme y gigantesco. Y la parte de la cuenca del Caribe donde vivo es el epicentro de la violencia criminal en el mundo. No hay otra región del mundo con tanta violencia de origen criminal. Y en buena medida por la centralidad que tiene Estados Unidos en la región.
Cuando hablamos con la gente que ha estudiado, Loretta Napoleoni lo ha hecho, las mafias que están facilitando el tráfico de los refugiados hacia Europa y que Estado Islámico está cobrando de toda esta operación, al final llegas a la conclusión que los refugiados de clase media siria que están viniendo aquí, porque los que no tienen el dinero para pagar no pueden venir, al final son las víctimas de toda esta operación. Y decías que hay paralelismos con la cuenca del Caribe en relación a la crisis humanitaria que tenemos también aquí. ¿En qué sentido? Los refugiados también allí y la gente que necesita, porque son migrantes económicos, ¿no? Los que intentan salir y cruzar, ¿son también víctimas de esas mafias?
Ah, la batalla conceptual. ACNUR reconoció en diciembre del 14 que la declaración de Brasil, que la violencia criminal podía ser una de las causas para calificar como refugiada a una persona, porque aquí la pregunta es si los carteles del narcotráfico son el equivalente al Estado y pueden ser calificados como violadores de derechos humanos. Es una discusión conceptual que no va a terminar el próximo, ni este ni el próximo año. Hay violencia de diferente tipo. En el Mediterráneo es una violencia político-religioso, en el caso de la cuenca del Caribe es una violencia fundamentalmente criminal, algo política. El hecho es que está generando desplazamientos masivos de población frente a los cuales los gobiernos de la región no tienen una solución, y en ese sentido hay un paralelismo. Al igual que el aprovechamiento que hacen algunos carteles para extorsionar, convertirse en traficantes de personas que les cobran aquí a los sirios de clase media, en México a los cubanos, por ejemplo, que están saliendo de la isla para buscar llegar a Estados Unidos.
Sergio Aguayo, com podeu veure, és una persona amb uns coneixements del que està passant aquí i allà i amb capacitat, sobretot el que diem sempre, no? D'alçar els ulls, veure les coses en perspectiva i amb la complexitat que tenen i no a cop de titular. Le agradecemos mucho que haya venido esta mañana a compartir con los muchos oyentes que hay ahora escuchando la radio estas reflexiones, y la próxima vez que el CIDOP acierte volviéndola a invitar, que nos vuelva a visitar. Muchísimas gracias.
Gracias, y probablemente sí, porque estamos discutiendo hacer algunos estudios comparativos entre violencias y migraciones en la cuenca del Mediterráneo y del Caribe, que serà un enfoque novedoso.
Seguro. Doncs escolteu, això que us dèiem, aquest dissabte al concert diu: volem acollir, ja no hi ha excuses, aquest no és un problema només del Mediterrani, això està passant arreu del món, i per tant no perdem la perspectiva.